A golpe de micro, con Miguel Coll.
¿Esta sintonía te transporta al espacio?
Sí. Pero indiscutiblemente, sí. Rotundamente, sí.
Pues entonces podríamos decir que esta es la sintonía de una sección que no es sección como tal.
Vale.
Porque, bueno, de manera casi periódica aparece en el programa, pero no tenemos ahí tal. Y de un colaborador... Bueno, yo diría que sí, que es un colaborador del programa, o sea, porque no lo tenemos en nómina, porque no tenemos presupuesto, pero cada vez que le llamamos coge el teléfono para contarnos un montón de cosas, que es Germán Peris, y es nuestro divulgador astronómico de cabecera que, por lo que sea, esta semana se le ha girado mucha faena. Germán, muy buenas.
Hola, muy buenos días, Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Cómo estás, amigo?
Germán, amigo.
Vaya, bueno, pues hola, buenas.
Vaya semana buena, ¿eh?
Sí, sí, intensa.
Vaya semana buena, porque yo es que, mirad, cuando, desde que conozco telefónicamente, y sí, a través de redes sociales, porque no nos hemos desvirtualizado todavía.
Aún.
Germán y
cierto,
yo.
Cierto, tenemos pendiente.
Desde que conozco a Germán, cada vez que veo una noticia que tiene que ver con el espacio, con cualquiera, véase SpaceX, véase cualquier, bueno, cuando llegamos a Marte, etcétera, siempre me acuerdo de él. Siempre.
Sí, sí, sí,
y esta semana, pero además, él ha hecho que me pique un poco ese bicho que tiene que picarte para crearte esa, no sé cómo decirlo, no sé cómo explicarlo, esas ganas de saber más sobre el espacio, ¿no? Y esta semana, cuando vimos las imágenes de esa maravilla,
es espectacular,
de la que ya nos hablaste tú, Germán, y que la NASA ha hecho públicas, pues yo dije, hombre, hay que llamar a Germán y que nos explique más sobre la imagen o las imágenes que la NASA ha captado esta semana. Cuéntanos un poco, por favor.
Pues bueno, muchísimas gracias. La verdad es que bueno, si como puedes imaginar, es una semana intensa. Son unas imágenes muy ansiadas. O sea, llevamos 30 años, que se dice pronto, esperando que este proyecto sea una realidad, que tengamos un telescopio capaz de hacer la ciencia que va a empezar a hacer el James Webb, porque recordemos, esto es solo el puñetazo encima de la mesa de autoridad diciendo que esto está listo para empezar a hacer ciencia. Estas imágenes en realidad son poco importantes, o sea, es solo una demostración de la calidad que ahora los científicos tienen en sus manos para poder empezar a hacer ciencia. O sea, que lo mejor está por venir.
O sea, esto es solo el principio, esto, que no valdrá para nada dentro de X,
exactamente,
¿no?
Exactamente. Estas solo son unas imágenes históricas, eso sí, porque son las primeras que obtiene. Igual que obtenemos, pues buscamos en Hubble, que lleva 30 y tantos años, 32 años en activo, que son muchísimos años, y buscamos los pilares de la creación, ¿no? Y vemos esa fantástica foto, primera fotografía del Hubble, o primeras fotografías del Hubble, ¿no? Y en los que, pues en aquella época éramos estudiantes, se nos ha quedado grabado, pues de alguna forma estas imágenes, pues también se nos van a quedar grabadas como las primeras imágenes, ¿no? Estas de cielo profundo, que con solo unas pocas horas de exposición, pues ha batido los récords que tenía el Hubble en días de exposición, en 14 días, si no recuerdo mal, y aún así no llegaba tan lejos como llega el James Webb, pues bueno, pues es absolutamente fantástico. Pero insisto, lo mejor está por venir. Esto solo es una demostración tecnológica y un recuerdo, porque ahí hay que dar el pistoletazo de salida, y ahora ya, durante los próximos meses, se van a completar, si no recuerdo mal, 13 programas de investigación en diferentes campos, y a partir de ahí empezaremos a ver la producción en los artículos científicos, y que tienen mucho que ver con una de las cosas que a mí más me fascina de los varios campos que va a abarcar este telescopio, que es precisamente las atmósferas de los exoplanetas.
Claro, pero Germán, aparte de que esto es el principio, ¿no? que es algo como que es anecdótico, pero sí que es una fotografía especial. ¿Por qué es tan especial?
Sí, bueno, vamos a ver, primero yo creo que lo más importante es por lo primero que he dicho, porque llevamos 30 años esperando,
vale,
y esos son muchos años en la vida. Entonces,
pero se nos muestran cosas ahí.
Sí, 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 tenemos cinco. Bueno, de hecho, la primera imagen, pues en un pequeño halago de autoridad, ¿no? Pues el propio presidente Biden de Estados Unidos la presentó, digamos, al mundo en exclusiva, de forma muy breve, ¿no? Aparte nos hizo esperar por Internet, todo esto se retransmite por Internet en directo, claro. Todo lo podemos ver hoy en día, que es fascinante. Pues nos hizo esperar algo así como más de una hora, ¿no? Esperando esta imagen, y la que presentó él de las cinco primeras imágenes que ha obtenido el Hubble, sí. Bonitas, ¿eh? Sí. Pues es esta de espacio profundo, que ya digo, que con solo unas pocas horas de exposición bate en lejanía y en profundidad y en calidad y en resolución a las que había obtenido el telescopio espacial Hubble, que es, digamos, su predecesor, en muchísimos días, en 14 días de exposición. Entonces, ¿qué esperamos? Pues bueno, esperamos obtener grandes cosas del universo primitivo, de un universo muy profundo, pero también esperamos obtener grandes cosas de algo tan fascinante como es, que esa imagen también proporcionó, pero insisto, las imágenes en sí no eran importantes, aunque sean muy bellas. Las firmas espectrales, en este caso del agua, de un exoplaneta que está a 1000 y pico años luz. Wow. Cuando tenemos exoplanetas, yo recuerdo que seguí por Twitter, porque claro, hoy en día tienes que seguirlo por muchos
sitios. Sí, esto es así.
Seguí por Twitter la cuenta oficial de James Webb, de que es de NASA, y había gente que preguntaba, porque claro, poco una semana antes se habían colado ya lo cual habían sido los cinco objetivos que se iban a presentar, ¿no? Las cinco imágenes que se iban a presentar ya se sabían, ¿no? Lo que no se conocían, las imágenes en sí, pero se sabía qué objetos eran. Entonces, había mucha gente que preguntaba que por qué fotografiaba el espectro, la composición de la atmósfera de un exoplaneta a 1000 y pico de años luz, cuando tenemos exoplanetas fascinantes a muy poquitos años luz.
Menos,
que,
claro.
Y la respuesta era porque precisamente esas imágenes de su espectro, de sus composiciones de las atmósferas planetarias, de estos exoplanetas de otras estrellas pero cercanas, son objetivo científico. Por tanto, no se podían fotografiar, o sea, porque va a ser estudios científicos que se publicarán en breve conforme se vayan completando y comprobando, ¿no? Y concluyendo. Es decir, tenemos planetas, exoplanetas tipo terrestre con atmósfera que sospechamos que puedan tener atmósferas parecidas a la de la Tierra a pocos años luz, que este telescopio intencionadamente no ha estudiado todavía porque va a formar parte de programas científicos con señores de diferentes países que tienen pedido sus tiempos y lógicamente se hará. Aparte de eso, pues lógicamente también se lanzó por dos capturas bellísimas, ¿no? La de esa nebulosa de Carina, que parece que es un lienzo pintado en el cielo, ¿no? De la nebulosa, y la otra, la del Anillo del Sur, que también parece es algo, bueno, increíble, ¿no?
A mí la que más me ha llamado la atención, o lo que más me llama la atención de esas imágenes que hemos visto, es algo de... Es un planeta gigante, algo más grande que Júpiter... Que
correcto.
Está a 1150 años luz.
Y estamos analizando su atmósfera.
Su atmósfera.
Correcto, estamos analizando su atmósfera. Y es más,
que es tremendo.
Una idea. Es tremendo, por eso digo que realmente, imagínate la potencia en poder analizar la atmósfera de un exoplaneta, pues aquí cerquita, un exoplaneta que esté a 20 años luz.
Es que se va a poder hacer. Es que se va a poder hacer.
Es que estamos esperando incluso buscar biomarcadores en esas atmósferas, es decir, posible actividad biológica en esos exoplanetas. O sea, vamos a pasar de la pura ciencia ficción a la ciencia, o sea, realmente. O sea,
al final encontraremos vida. Al final encontraremos vida,
No se descarta, o sea, si existe, no se descarta que la podamos encontrar. Tenemos muchos exoplanetas bastante cercanos, incluso por debajo de los 100 años luz, que comparado con los 1200 de este exoplaneta, pues es aquí al lado, ¿no?
Claro.
Básicamente, y vamos a poder sacar una resolución increíble, o sea que hasta hoy en día pues no teníamos un instrumento con esta potencia, ¿no? El Hubble tiene 2 metros y medio, este tiene 6 metros y medio, lógicamente no tenía esta potencia ni estos detectores. Esto es tecnología pues del siglo XXI y el Hubble es del siglo XX.
Bueno, la tecnología, esta tecnología del web creo que es del siglo XXIII, o sea, porque me parece brutal lo que se está consiguiendo con esto.
Y insisto, y sobre todo los resultados de los estudios científicos que vamos a empezar poco a poco a salir, se publican en Nature, en Science, y vamos a ver de todo. Y hemos visto la potencia tanto en el universo muy profundo, muy joven, con las galaxias muy jóvenes, buscando esa primera generación de estrellas que todavía no hemos detectado. Seguramente, si existieron, seguramente este telescopio nos las va a revelar.
Qué bueno.
Y también sacando pues esas firmas espectrales de esas composiciones atmosféricas de exoplanetas, ¿no? Entonces, pues bueno, está ahora mismo estamos a la puerta de lo que es la astronomía observacional del siglo XXI, con un telescopio de infrarrojos muy, muy potente, y que, bueno, y ya digo que ahora lo mejor van a ser los resultados que vayamos a ir conociendo poco a poco, que seguro que van a ser más de uno, va a ser fantástico, y estoy seguro que vamos a hablar en la radio segurísimo. De alguno de estos, o sea, pero totalmente.
Yo te veo,
o
sea que... no te conozco, pero te veo, digo, te estás comiendo las uñas. Hombre, es decir, que salga ya, que quiero ver estos estudios, a ver cómo qué se hace. O sea, es brutal.
La verdad es que la satisfacción, porque cuando es como esto, es como en aeronáutica, ¿no? Sí. Cuando lanzamos un cohete, es que hay tantas cosas que pueden salir mal. De hecho, de los 18 espejos que componen este gran espejo, porque esto ya se envió al espacio así como un rompecabezas que se fue montando, ¿no? Y claro, eso nunca se había probado.
Eso ya es una flipada.
Exactamente, y se envía a 1,5 millones de kilómetros, porque este telescopio no está en órbita de la Tierra, está en órbita del Sol a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra. Brutal. Entonces, no podemos, o sea, si hay un problema, no podemos resolverlo. O sea, Hubble sí que tuvo cinco lanzaderas que lo asistieron y le actualizaron, pero este telescopio no tiene, de momento, por lo menos no está previsto que tenga ningún tipo de asistencia, ¿no? Técnica, por decirlo de alguna forma. Entonces, bueno, incluso nada más que estaban alineando los espejos y ya decían los técnicos que estaba por encima de las expectativas, que eso ya es decir mucho, cuando un técnico te dice que está por encima de las expectativas, oye, es que es fantástico.
Claro.
Sí, pues hubo un pequeño impacto de un micrometeorito en uno de los espejos.
Anda.
Pero que no fue claro. Es un espejo totalmente al descubierto, el Hubble es un tubo cerrado, este es un tubo demasiado grande para entonces, a ver, ¿cuánto tiempo estará en servicio? No sabemos. El Hubble no estaba previsto que durara 32 años y continúa haciendo ciencia el Hubble. ¿Cuánto tiempo nos proporcionará? Pues no sé. Por eso el tiempo es valoradísimo. Y por eso ahora no vamos a ver imágenes bonitas, a no ser que sea el resultado de programas científicos.
Claro, o sea, qué bueno esto que acabas de decir. Pues, qué bueno esto para que lo tengamos claro. Es decir,
exactamente.
Esto que nosotros son fotos bonitas.
Minuto
claro.
a minuto. Claro. O sea, necesitamos aprovechar cada minuto del telescopio como si fuera oro. Porque, bueno, sí, en principio esperamos que de 5 o 10 años pueda estar funcionando sin ningún tipo de problema. Pero el tiempo está cotizadísimo. De hecho, estos 5 meses se asignaron en 2017. O sea, hace 5 años que se asignaron estos 5 meses que hay por delante. Pero minuto a minuto. Quiero decir que sin descanso. Entonces, pues bueno, es una máquina bonita y aparte que nos va a proporcionar grandes noticias de la astronomía. Seguro que las vamos a comentar aquí.
Segurísimo.
Yo quiero, Germán, volver a tu cuenta de Twitter, que es @cieloestrellados, lo decimos ahí para también que la gente te pueda seguir.
Gracias.
Que vaya, ahí compartes tú el hilo de la NASA, y en esta quinta foto, que lo decías antes, si lo pasabas así un poco por encima, como pásame la sal, es una foto preciosa. De la nebulosa que tú comentabas, que para que los oyentes se hagan una idea, es como una especie de nubes muy grandes, de color rojizo, de color plomo, de color rojo. A ver, típica pregunta de niño.
Esto es un atardecer en Ibiza.
Claro,
¿vale? Pero,
que alguien se ha ido de las manos.
O sea, esto es el café del mar, pero sin gente.
Pero claro, ¿de qué está conformado, Germán, estas nebulosas? Porque a mí esto me asusta mucho.
Pues nos ha mostrado dos nebulosas. Una con forma esférica, con una resolución increíble. Podemos buscar esa nebulosa también en el catálogo del Hubble, porque todas las imágenes hoy en día son libres. Quiero decir que podemos acceder a las imágenes en bruto. O sea, antes de procesar, si la queremos procesar nosotros, porque sabemos más que NASA. Y la que es esférica es el resultado de la muerte de una estrella de tipo solar. Y la muerte de una estrella de tipo solar, que vive en unos 10.000, 12.000, 14.000 millones de años, pues en el final de su vida lo que hace es que inyecta a las capas más exteriores, en un proceso, digamos, convulso, pues inyecta esas capas más exteriores al espacio y hace como una pequeña burbujita cósmica de hidrógeno de las capas más exteriores, que mientras que están cerca del resto de la estrella, que es el núcleo de la estrella, que es una enana blanca, pues continúan ionizando y continúan brillando en esos vivos colores, y eso rojo, pues es hidrógeno, si es verde es oxígeno. sino diferentes elementos que se han formado en la estrella, pues continúan brillando hasta que la nebulosa pues poco a poco se separa del reducto de la estrella, del núcleo de la estrella que ha quedado, y ya se pierden estas nebulosas. Como si, fueran, como si fueras un fumador y hubieras hecho una esto que hacen los fumadores, ¿sabes? Anillo de humo, pero esférico, y bueno, y hay un momento que se disipa, ¿no?, en el universo y forma otras nebulosas o se esparce. Y la otra nebulosa que tenemos, que es una cosa, parece casi un cuadro, un cuadro, es increíble, exactamente. Pues bueno, esa es el otro tipo de nebulosas, las nebulosas donde nacen las estrellas. ¿Y qué problema teníamos? Que estos son nubes moleculares de hidrógeno, nubes enormes, donde se forman, en este caso, cientos de estrellas. La nebulosa que originó el Sol seguramente era relativamente pequeña, pero estas son nebulosas, grandísimas nebulosas que hay en nuestra galaxia, donde de vez en cuando pues se van formando estrellas. ¿Qué ocurre? Que las estrellas se forman dentro de zonas que no son invisibles por la cantidad de polvo y de hidrógeno molecular que absorbe esa luz de esa estrella formándose. Y hasta ahora, ese periodo de recién nacidos, de paritorio, no lo veíamos, pero la luz infrarroja sí que nos permite verlo. La luz infrarroja atraviesa esas nebulosas. Entonces, la potencia del James Webb es no solo el diámetro, que es un gran diámetro telescópico, sino que además puede ver el universo en unas longitudes de onda, en un color que es nos permite ver cosas increíbles, como lo más lejano del universo o como los paritorios de las estrellas dentro de esas nubes moleculares.
Paritorios de las estrellas, me encanta. Germán, tú como astrónomo y que vives con tanta pasión todo esto, ¿tienes miedo o tenéis miedo en el sector, voy a decirlo, en el gremio, de que no se le acabe de dar la importancia que tiene todo esto que está sucediendo?
Bueno, estamos inundados de muchas noticias, por desgracia una gran parte son malas noticias, eso también nos ofusca un poco. Tendemos a ser, yo quizás creo que tendemos a ser más pesimistas que optimistas, porque claro, hemos vivido una pandemia, estamos viviendo una guerra, estamos viviendo una crisis económica, entonces claro...
Hay mucho ruido alrededor.
Exacto, perfecto, lo has definido perfectamente, hay mucho ruido, y entonces las cosas buenas, las investigaciones, fíjate, estamos haciendo grandísimos avances en otros campos que no voy a hablar, lógicamente, que no son el mío, que es en investigación del cáncer, en vacunas, en muchísimas cosas, y son noticias que pasan casi desapercibidas, ¿no? Y es una pena, pero bueno, vivimos en este mundo, hay que aceptarlo y hay que intentar cambiarlo para ver lo bueno que tiene.
Pues quedémonos con las buenas noticias, que las buenas noticias son las que estamos comentando aquí y las que comentamos y que tienen que ver con el espacio exterior, con Germán Peris de manera casi periódica. Pero voy a cerrar, Germán, con lo que siempre o casi siempre te pregunto, porque sabemos que ha habido hace poco una cata de vinos bajo las estrellas. Queremos saber cómo ha ido y cuándo tenéis la próxima. Perfecto. Venga, haz un poquito de publicidad, haz un poquito de la promoción.
Bueno, pues sí, en Bodega Flors, en el Sugeres, que es un pueblo del interior de Castellón, bueno, hago catas todos los veranos bajo las estrellas. Uh-huh. Este verano hacemos 8, ya llevamos 3 o 4. Este próximo sábado tengo la siguiente. Están llenas. Plazas.
No cabemos. No cabemos.
Sí, 65 personas y se llena enseguida, es algo increíble, casi sin publicidad, la verdad. Y es una cosa que gusta mucho, la verdad. A la gente que hay encima le gusta el vino, lógicamente. Claro. Pues hay una buena cocina que acompaña al vino y tenemos una luna llena, pues perfecta, ¿no? Hemos tenido una luna llena este pasado jueves o viernes por luna llena, ¿no? Es un momento, con este calor que hace, es un momento ideal e irse lejos de la ciudad, ¿no? Y estar en medio del campo, ¿no? Junto a los viñedos, pues totalmente a la fresca y contemplando el cielo estrellado.
Que no haya alguno o alguna que capte imágenes mejores que las del web, te lo digo ya.
Seguramente. Seguramente.
O por lo menos que él lo crea.
No. Pero nos parece fantástica, ya lo hemos dicho desde hace mucho tiempo, que nos parece fantástica esa iniciativa. Sí. Germán, acabamos temporada el 31 de julio, no sé si volveremos a hablar, pero por si acaso y por si se me olvida, millones de gracias.
Millones a vosotros.
Por haber estado siempre cuando te hemos llamado. Por habernos contado cómo funciona esto de una manera tan didáctica, y que hasta el que te habla, que es bastante torpe, lo ha entendido. Así que si yo lo he entendido, pues, el resto lo ha entendido mucho mejor que yo. Así que muchísimas gracias, Germán.
Muchísimas gracias. Es un placer tener un feliz verano y sabéis que me tenéis a vuestra disposición siempre que queráis. Es un verdadero placer. Aparte, yo creo que es importante llegar al público y comunicar la ciencia al público. Es muy importante para el avance de la sociedad.
Pues en eso estamos, querido. Un abrazo muy fuerte, Germán.
Muchas
Cuídate
gracias.
Mucho.
Un abrazo.
Adiós, amigos.
Un abrazo. Adiós. Adiós. Adiós.
A golpe de micro, Miguel Coy.